Dios nos bendiga en esta mañana. Espero que este día maravilloso que Dios nos da no sea un día más, sino que sea un día especial en tu vida para que puedas recibir la porción de parte de Dios que necesita tanto tu alma. En esta mañana Dios pone en mi corazón una enseñanza que creo que es fundamental para nuestra vida y es la coexistencia entre el amor, la ley y la gracia divina. Coexistencia entre el amor, lo que es la ley y la gracia divina. Y para ello vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice de la siguiente manera. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo creo que este pasaje es contundente respecto al concepto que Dios tiene respecto a sus leyes, respecto a la clara idea que el apóstol Pablo toma de parte del Espíritu Santo para que nosotros logremos comprender la magnificencia, el valor realmente de lo que significan las leyes de Dios en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, los últimos tiempos, en los cuales Satanás ha desplegado toda su fuerza, todo su vigor, toda su capacidad en cuanto a la milicia de la maldad, para poder anular los principios y fundamentos de Dios. A Satanás le interesa que tú menosprecies la ley de Dios. A Satanás le interesa que tú subestimes la ley de Dios. Y para ello, Satanás toma argumento de la misma palabra de Dios para poder anular los principios divinos. Y Satanás viene usando un arma mortal para el cristiano, mortal para el evangelio, mortal para las almas, y es el mal entendimiento de la gracia de Dios, el cual anula la ley de Dios. Por eso el pasaje inicial está hablando a ampara, y esto no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo está afirmando que dice que la ley es, dice acá, la ley es a la verdad, y todavía dice, a la verdad lo asegura, él lo asegura, es santa. Y luego dice, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí, hermanos, queda anulado desde ese principio básico bíblico, queda anulado todo el concepto de que la ley entonces fue para el pueblo antiguo de Dios. Yo creo que está errada la humanidad entera, creyendo que a Dios ya se le olvidaron sus principios y valores, y que como que Él puso una alternativa en la cual Él iba a permitir entonces que esos principios nosotros jugáramos con ellos, los pusiéramos ahí a la borda y que seamos incapaces de poder cumplirlos. Creo que es tiempo que cada uno de nosotros dentro de la iglesia de Jesucristo podamos entender que el fundamento de la ley sigue vigente en este momento. Así que cada uno de nosotros debemos de concebir la ley dentro de nuestro corazón como un principio de vida, que dice la palabra que es vivo, que da vida, que es justo. La ley es justa y la ley es perfecta y la ley que dice es buena. Amén. Entonces, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo en el Antiguo Testamento, sino es dentro del nuevo pacto que Dios ha establecido para la salvación de los hombres. Entonces, quiero en esta mañana entonces dar a entender esta forma integral que Dios manifiesta a través de su palabra, y es precisamente que Dios tiene tres elementos, bueno, ahí sí que en nuestras limitaciones, porque la grandeza de Dios no la puede entender mi mente, la grandeza de Dios no la puede concebir ningún hombre, pero lo que nos ha sido permitido entender de Él es fundamentalmente que Él es la en esencia el amor. En esencia, Él es el amor. Y esto es revelado por la palabra de Dios, porque dice que Dios es amor. Pero, basado en este amor, crea todo lo existente, porque todo lo existente fue creado por amor precisamente de Él. Ese amor, entonces, es el que ha creado leyes alrededor de toda la circunstancia humana. ¿Qué digo con esto? De que, bueno, Dios pone el mundo, hace el universo, crea las estrellas y crea todos los astros y todo el universo, y le pone leyes que lo van rigiendo. Y luego, si nos vamos acercando y nos vamos a circunscribir a la tierra, Dios pone elementos especiales para poder entrar en una convivencia, en una sobrevivencia humana. He de hacer notar que en los demás planetas no existen las leyes de gravedad, por ejemplo, que existen en la Tierra. No existen las leyes del intercambio de oxígeno, no existen las leyes del intercambio de nitrógeno, no existen las leyes que Dios estableció precisamente aquí en la Tierra para que el hombre pueda vivir aquí en la Tierra, para que el género biológico en general pueda subsistir en este planeta. Esto Dios lo hizo entonces por amor, crea toda una inteligencia, una logística física y establece leyes. Por eso es que todo objeto que sube, baja, es una ley de gravedad. Toda lo que es el principio de la inercia, el principio de los planetas que van alrededor del Sol, esas son leyes que no pueden fallar. En el momento en que una ley de esas falle, en ese momento chocan los planetas y se vuelve una hecatombe universal, o la destrucción, quizás parcial o total, de muchas especies que se puedan dar dentro de el cosmos que vivimos. En este sentido, entonces, Dios crea en su amor, crea todas las leyes. Ahora, nosotros estamos entrando como hombres a un mundo que está regido por leyes. Entonces, ¿qué nos corresponde? Ser parte de esas leyes para poder sobrevivir dentro de un mundo, dentro de un universo de leyes. Entonces nosotros no podemos ser la excepción de las leyes, porque entonces no podríamos sobrevivir. Es como que dijera, yo tengo fe, entonces no voy a respirar. Yo estoy en contra de la ley biológica porque yo tengo que respirar. Yo no voy a comer y me voy a proponer de aquí en adelante no comer. Pues te vas a morir de hambre, porque hay leyes que Dios estableció a través de la ingesta de alimentos, a través del beber agua, a través del sol, y todas estas leyes, tengo que apegarme a todas esas normas si quiero vivir, si quiero sobrevivir. De lo contrario, si yo transgredo esas leyes, este es un suicidio total. No voy a poder sobrevivir. Atendiendo a estos principios, esto opera tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, en el hombre existe una incapacidad no nata, porque Dios sí puso en el hombre un sentimiento de poder agradar a Dios y entender las leyes de Dios. Fue la mente del hombre cambió a través de la influencia del maligno, el cual lo incitó a que rompiera las leyes de Dios. En el momento en que el hombre, entonces, es inducido por el maligno a romper las leyes de Dios, empieza toda una hecatombe espiritual en la vida del hombre. Dios le había dicho que el día que desobedeciera, automáticamente iba a suceder la muerte, y la muerte es la hecatombe precisamente espiritual. No podía sobrevivir el hombre si no está dentro de las leyes de Dios. En este principio, hermanos, entonces, demuestra el hombre su incapacidad para poder cumplir las leyes de Dios. Viene Dios entonces y analiza qué circunstancia humana, esa actitud, ese espíritu en el ser humano ante la incapacidad de poder vivir las leyes de Dios. Dios entonces emite nuevas leyes sobre las leyes establecidas, porque Dios ya había establecido la muerte para el hombre. Recuerden ustedes que Dios desvía la maldición que le caía al hombre, la desvía a la tierra. Es decir, que Dios sobre una ley pone otra ley, y ahí surge precisamente la ley de la misericordia. ¿Y qué es la ley de la misericordia? Es entender que este miserable no puede entender las leyes de Dios. Que este pobre, torpe, no es capaz de entender que se está autodestruyendo al alejarse de los principios de Dios. Esa miseria, eso es por eso la misericordia viene de la miseria del hombre, la incapacidad, la torpeza de Dios, del hombre, para poder entender las leyes de Dios. Cuando el hombre entonces es un torpe delante de Dios, dice, pobrecito, dice Dios, Dios mío, pero a la par de pobrecito, o ese pobre hombre está diciendo, pero lo amo tanto. ¿Por qué? Porque el principio de él es el amor. Es un miserable, es como tu hijo. Yo creo que es el caso típico de las mamás. Aquel es un criminal, es un abusivo, es un insurrecto, es un hombre drogadicto. Pero dice la mamá, sí, pero es mi hijo. Y le tiene misericordia porque lo ama muy dentro de su corazón. Y empieza a emitir principios. Es que lo tuve en el vientre 9 meses, es que me costó tanto el parto, y yo lo amo, y no me importa que lo que ha sucedido, él lo ama. Ahora, a Dios sí le importa lo que hizo, pero lo ama sobre todas las cosas. Entonces tiene que crear algo nuevo, algo diferente, que estaba dentro de su esencia también, porque no se sale de su esencia. Dios es inmutable. O sea que la misericordia ya es parte de lo que conocemos de Dios, hermanos. Lo único es que no se había manifestado. Ahora viene Dios y a través de esa misericordia otorga precisamente otro principio que se llama gracia, hermano. Gracia. El problema es que el hombre ha malinterpretado la gracia de Dios. Y ha hecho, hermanos, fiesta de la gracia de Dios. Y hay, hermanos, un conjuro satánico para que el hombre, hermanos, malinterprete la gracia. Yo creo que esta es una de las últimas maldiciones que el hombre está sobrellevando en su vida espiritual. Y es la mala interpretación de la gracia en la vida de un rescatado del pecado. Acá, hermanos, estos principios son bien importantes. Entonces, al hablar de la coexistencia entre el amor de Dios, coexistir quiere decir existir y convivir juntamente una cosa con otra. Coexistir quiere decir estar en una misma comunión de sentimientos. Coexistir es existir junto con. Entonces, en Dios existe una combinación maravillosa de lo que es el amor, entonces, ese amor maravilloso, la esencia de Él, y luego tiene leyes porque no puede apartarse de su ley, porque de lo contrario, el desorden universal se llevaría, hermanos, a cabo en milésimas de segundo. Tiene que mantener, entonces, las leyes, y luego, ante la incapacidad de los seres creados de poder obedecer a Dios, entonces crea una nueva ley que se llama la gracia. Entonces la coexistencia de esos valores eternos en Dios es apenas un poquito de lo que conocemos de Dios, hermano. Es lo que la palabra nos revela. Sería ilógico pensar que Dios es solo eso. Hermano, Dios es tan grande, inmensamente grande, que solo estamos, hermanos, como quien dice, rebuscando esas características maravillosas que nuestra mente finita es incapaz de procesar de una manera correcta. De ahí que los hombres tienen que tomar ideas extrañas de Dios porque no pueden entender la magnitud de la mente de Cristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, ¿y quién entenderá? Y lo reclama de esta manera. ¿Quién entiende la mente de Dios? Lo manifiesta el apóstol Juan. ¿Quién estuvo con él para poder decir qué es lo que él hizo? Hermanos, cuando nosotros no logramos entender, yo solo te puedo decir lo que entiendo. Dios es amor. Todo ese amor hizo crear todo un sistema y le puso leyes que el hombre no cumplió, y ese es el resumen. Y luego tuvo que crear en esa ignorancia del hombre, en esa torpeza del hombre, tuvo que agregar a esa forma y personalidad de Él lo que es la gracia divina. Por eso la enseñanza es coexistencia entre el amor, la ley y la gracia divina. Ahí están, en Él. Están, es parte de la esencia manifiesta de Dios a los hombres, hermanos. Entonces nosotros estamos prácticamente disfrutando de algo maravilloso. Hermanos, todo está definido en la palabra y no puede cambiar. La ley, entonces, hermanos, está escrita y dictada a Moisés, y dice la Escritura, y lo podemos leer ahí en Mateo 24:35, no lo leo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Quiere decir que en su momento Dios emitió una ley, hermanos, esa ley no la puede, no la va a cambiar, porque su decisión es clara, es franca. Lo que Él va a hacer es modificar para ayudar en amor, pero no va a cambiar. Si no, dejaría de ser Dios, y entonces podríamos decir que Dios se equivocó entonces en la ley. No, Dios no se ha equivocado, el que se equivocó fue el hombre, hermano. El hombre es el que no pudo entender ese principio divino. Entonces, hermanos, Dios en su sabiduría empieza a ordenar todo y le va creando leyes, principios, tanto entonces en lo material, en lo físico, así como precisamente en lo espiritual. Entonces, quiero que logremos entender entonces la parte espiritual, que es la que realmente nos interesa en este momento, y es, hermanos, entrar en lo que la gracia. Y quiero advertir entonces en esta mañana que la gracia no anula la ley. Ah, hermano, entonces usted vive en la ley. Es que tengo que vivir en la ley. Ya. Soy parte de la ley porque soy parte de Dios. Si yo me alejo de la ley, dejo de ser parte de Dios, porque la ley es Dios mismo. Entonces, el problema es mi inclusión dentro de la ley de Dios. Porque la ley a la vez, hermanos, es espiritual. Entonces, si yo no soy espiritual, no puedo incluirme dentro de la ley de Dios. Entonces, para incluirme dentro de la ley de Dios, yo tengo que cambiar de carnal a espiritual. Y ese es un milagro que yo no puedo hacer. Yo no puedo lograr, ningún hombre lo ha podido lograr, ninguna religión ha sido capaz de transformar a un hombre en material y a espiritual. Quizás espiritualista, pero no espiritual. Entonces, la incursión dentro de los principios y mandamientos de Dios, en una forma voluntaria, en una forma como parte de una nueva naturaleza, se va a dar a través del milagro que Dios haga en tu vida. Esto quiere decir que la ley va a permanecer en ti, porque la gracia no anula la ley. De ninguna manera, hermanos. Si la ley fuera anulada por la gracia, hermanos, esto sería, hermanos, como negar al mismo Dios. Porque Dios nunca va a cambiar sus conceptos. El mismo Señor Jesucristo, que trae la gracia bajo su brazo, que trajo una mentalidad de renovación y una entrega del Evangelio, que es precisamente la salvación por medio de la gracia, dice, yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar es quitar, abrogar es echar de menos. Yo he venido, ¿qué dice? A cumplirla. El principio fundamental, entonces, de Jesucristo es cumplir la ley. ¿Y qué ley? La ley de Dios, precisamente. La ley que Dios había establecido, los hombres no pudieron vivirla, entonces Él vino a demostrar que sí se puede vivir mediante la asistencia del Espíritu Santo, mediante el pago del precio de esa salvación que para el hombre era imposible. Entonces, el Evangelio moderno definitivamente está equivocado, y existe realmente una maldición sobre la humanidad que es, repito, la mala interpretación de la gracia. La mala interpretación de la gracia hace que nosotros, amados hermanos, torzamos el camino como que estuviéramos en el camino. Y eso es precisamente Satanás. Recordemos que una de las acepciones del nombre del maligno es el engañador. Él engaña y dice, no, pero pues ahora ya no hay ley, ahora ya. Y él es, hermanos, ¿por qué predico esto? Porque en la iglesia muchos de nosotros hemos errado al blanco y estamos sacando lo cojo del camino y estamos estableciendo nuevos rangos dentro de la gracia, pero no, hermanos, para prosperar en nuestra vida espiritual, sino para hacer caso omiso de las leyes de Dios, porque estamos en la gracia. La gracia ahí está, es el regalo de Dios, pero la gracia no anula la ley. Entonces, hermano, yo creo que esta tarde Dios ha puesto en mi corazón algo muy importante, y es que tú logres entender qué significa de verdad la gracia, hermano. Ojalá que mis palabras lleguen a tu corazón y que puedas entender de una vez por todas qué significa la gracia de parte de Dios. Y gracia, hermanos, es un término tan hermoso, porque lo que habla de gracia es perdón. Pero perdón, ¿por qué? Porque yo necesito perdón, porque yo necesito que sea pasado por alto mi pecado. Es un perdón y es inmerecido. Eso se llama precisamente gracia. Es un perdón inmerecido. Es algo que yo no, bajo ningún concepto, puedo tener, porque fallé flagrantemente a Dios y no dejé ninguna oportunidad más que la gracia que Dios creó en una superposición de ley que era parte también de su misma naturaleza, como lo hemos dicho. Entonces, pero lo maravilloso de esto es que la gracia tiene que entrar siempre dentro de lo legal, porque la gracia es parte de la ley. Y eso es lo maravilloso, hermano. La gracia está inmersa en la ley. ¿Y cómo es eso, hermano? Que condena y después perdona. Entonces, ¿de qué ley está hablando? Es que la gracia está emparada en la ley misma, basada en la ley de la misericordia, hermano. En la ley del amor y la misericordia. Entonces viene Dios y entonces quiere pagar el precio tuyo, pero ¿cómo lo va a lograr? Él no traspasó sus leyes, sino que Él pagó el precio. Y hermanos, y ese es el gran secreto, hermanos, que de todos modos el pecado fue pagado en Él. Amén, hermano. Tu culpa, tu pecado, mi pecado, los llevó Cristo precisamente a la cruz del Calvario y ahí clavó, y mis hermanos, en esa cruz, mis pecados. Quiere decir que la salvación no fue gratis es para mí es gratis, pero para Dios pagó un precio, hermano. Y es precio de sangre precisamente. Entonces, el proceso de la gracia es perdón inmerecido mediante el pago de un precio. Ahora, tú no tienes que pagar nada, es que Cristo ya pagó. Y esa es la bendición maravillosa que nosotros tenemos. Cuando nosotros entramos en la gracia de Dios, entramos a un proceso espiritual. Quiero que ahí me vayas entendiendo realmente qué significa la gracia. Tú estás entrando a un proceso divino, el cual lleva cierto orden, ciertas leyes, diría yo, dentro de las leyes, y vamos a ver qué pasa cuando tú llegas realmente a los pies de Cristo. Número uno, Cristo paga el precio. Ahí estamos, hermano. Eso es el inicio, es el arranque, precisamente, de este fenómeno de la gracia. Cristo paga un precio. Llega Cristo y llega ante el juez, a la cárcel, y dice: Señor, vengo a sacar a este señor de la cárcel. Porque, ¿y por qué? Y se lo lleva. Porque yo pagué el precio. Yo pagué la fianza. Yo pagué por él. Bueno, ¿y usted qué tiene que ver en esto? Bueno, simplemente usted limítese a que yo pague el precio y saque ese preso que está ahí. Ese es el primer paso en la gracia. ¿Y por qué? Porque es un don inmerecido. Porque tú no mereces salir de la cárcel. Tú mereces morir en la cárcel. Tú mereces, y yo merezco, morir por la eternidad, pero viene Cristo en el primer proceso espiritual. Él define en su corazón pagar el precio. Primer paso. Segundo paso en este misterio, hermanos, de lo que es la gracia, es despertar la conciencia de culpa. Eso es fundamental. Mis amados hermanos, cuando Cristo, a través de su sacrificio, tú te das cuenta: Dios mío, ¿y qué está pasando aquí? Que el Dios del universo fue crucificado por mi culpa, que soy un pecador, ¿y qué tiene que ver Él? ¿Y por qué Él sufrió por mí? Entonces, yo soy el culpable. Cuando yo defino dentro de mi corazón mi propia culpabilidad, Establezco entonces otro principio, que es la apertura de la conciencia. A través del pecado, hermanos, la conciencia está cauterizada y yo no puedo entender lo bueno ni lo malo. Estoy entorpecido, hermanos, por el reciclaje del mundo, porque está reciclando el mismo pecado, lo está cambiando nada más de forma, pero el pecado sigue ahí, hermanos. Entonces, a través de la conciencia, yo adquiero una luz. Entonces, paso número uno, Cristo paga el precio. Paso número dos, crea en mí una conciencia, hermanos. Esa conciencia, hermanos, es fundamental. Esa conciencia de culpa no es para que yo, hermanos, psicológicamente sea presionado. No, es una realidad en mi vida. Yo necesito tener una conciencia de culpa. Luego de que yo tengo, este es el proceso de la gracia. Proceso de la gracia. No estoy hablando de ley. Ahí la ley, mi hermano, no está todavía ahí dentro de nosotros. Porque la ley ya la abandonamos nosotros hace mucho tiempo. Quizás vivimos religión, ahora nos estamos acercando al trono de la gracia y entrando al proceso de la gracia. Entonces el proceso de la gracia tiene otro punto. Cuando ya tienes conciencia de que aquel Jesús que murió allá no tenía que morir, sino que yo tenía que estar clavado ahí en la cruz. Llego a la conciencia de que yo soy el culpable, que no hay ninguno culpable, que estoy en pecado, que estoy en contra de las leyes y principios de Dios, entro al tercer paso y se llama arrepentimiento. Yo me siento, mis hermanos, desdichado, me siento injusto, me siento cruel y eso se llama arrepentimiento. La palabra que Juan el Bautista vino a anunciar es arrepentidos. Pero viene entonces el otro paso. Primer paso, el regalo de Jesucristo. Segundo paso, maravilloso, despertar a la conciencia. Tercer paso, el arrepentimiento. Y luego, hermanos, algo precioso, algo maravilloso, el paso de la conversión. Entonces, ¿qué es la conversión entonces? La conversión es una nueva vida. La conversión es cambiar mi estilo de vida, mi concepto de Dios, mi concepto de las leyes establecidas por Dios, y empiezo entonces a través de todo este proceso espiritual a vivir una nueva vida en Cristo, y esto, hermanos, empieza precisamente la obra maravillosa que casualmente hermano Edgar hablaba hoy al inicio de nuestra participación en la mañana en Romanos 8, que dice, porque los, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Estamos dentro del proceso? ¿En el proceso de qué? En el proceso, precisamente, hermanos, de lo que es la conversión. ¿Y qué, cómo se logra esto? Versículo 29, 8, 29. Porque a los que antes conoció, y ahí empieza todo el proceso, también los predestinó, y a los que fueron hechos conforme a la imagen de que el Hijo. O sea que hay un proceso. Se está formando en ti la imagen del Hijo. ¿Y cuál es la característica fundamental del Hijo? La obediencia a la ley de Dios. Hermano, Jesucristo vino a mostrar que en Él estaba la obediencia al Padre, a las leyes del Padre. Entonces, ¿qué se está formando en esa nueva criatura? La imagen del Hijo. ¿Y cuál es la imagen del Hijo? La obediencia a las leyes de Dios. Mi hermano, qué sencillo es. Pero para entenderlo, necesitamos entrar al proceso de la gracia. No se le decir, ah, Cristo murió, y ahora ya, ahí ya estamos, ahí terminó el asunto. Hermanos, todos estos predicadores de la gracia, así como así, hermanos, están mal porque no entran al proceso de la conversión. Se quedan únicamente en el proceso del regalo, pero no de la conversión. Cuando tú no llegas a este paso maravilloso de la conversión, tú sigues estando en pecado porque tienes práctica de pecado. Ese pecado, aunque te has arrepentido en este momento, este pecado va a seguir destruyendo tu vida y tu relación con Dios, aunque hayas recibido en un momento dado el regalo de parte de Dios. Entonces, en esa transformación, lo que tiene que suceder es que el pecado es el que tiene que abolirse. El problema aquí es que el falso cristianismo, los falsos intérpretes de la gracia, lo que están es desplazando la ley de Dios para imponer su libertinaje. Y la cosa no es así. Hay que sacar el libertinaje y que entre la ley de Dios en mi corazón. Porque yo escribiré, dice el Señor, mis leyes mis estatutos en tu mente y las escribiré y las grabaré en tu corazón. ¿Y para qué? Pues para que seas una nueva criatura. Entonces, si tú no llegas a la conversión, el proceso entonces divino de la gracia está incompleto, no por Dios, sino por ti, porque no has logrado procesar dentro de ti mismo una nueva vida. Obviamente, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, y Él empieza a través de esa humillación, que es el fenómeno maravilloso para entrar a la gracia de Dios, empieza aquel proceso maravilloso de un trato personalizado para tu vida, en el cual vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles, momentos de poca comprensión, pero por la fe somos salvos, por medio de la gracia. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos encontramos ante este fenómeno, tenemos que entender entonces aquel momento precioso cuando Jesús le dice a aquella mujer: bien, mujer, ya sé que adulteraste, ya sé que hiciste esto, ya sé que hiciste el otro, y ahí estamos, aquellos se fueron, ya no hay quien te condene, yo tampoco, ahora tú andate, pero conviértete. Así le está diciendo. Cuando le dijo, no peques más, ¿qué le está diciendo? Conviértete, sé una mujer diferente, porque de lo contrario, tú recibiste en este momento el perdón, pero de lo contrario, te puede venir algo peor. Y esta frase o este mensaje que Jesucristo dio a esta mujer, se lo dio a todos los que lo sanaba, hermano. Tranquilo, mira, pues mira, te vas a sanar, pero no peques más. Tienes que convertirte. La conversión, entonces, es un proceso espiritual en el cual cada uno de nosotros está siendo víctima, si así lo queremos llamar, de una fuerza que no es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado anuló el principio de Dios en nuestra vida. Entonces, la ley de Dios no encaja en nuestra mente humana, en nuestra mente material. No la podemos concebir. Entonces, aquellos alcahuetas, lo que dicen, no, no se puede usted, así que usted sigue le dando ahí al pecado usted. Y mira, y ahí, por eso dice alguien, mire, que se sobreabunde el pecado, hermanos. Hubo un hombre ahí, hermanos, que se destapó ahí, hermanos, y dijo, vamos a pecar aquí un montón, dijo, ay, era un hombre importante. Así que cuando venga más pecado, va a haber más perdón de Dios. Así que, bueno, la verdad es que es una doctrina errónea, satánica, que va a destruir la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer entonces en esta hora, ¿para qué sirve la ley entonces? En primer lugar, la ley se hizo para que yo entendiera el pecado. Ahí estamos, hermano. Para que yo viera, porque así dice el apóstol Pablo, yo no conocería que el robo es robo si la ley no me dijera que robo. Para eso está definida, pero yo no la puedo vivir, porque la ley precisamente es espiritual. Al hablar entonces de la ley, vamos a buscar aquí otro pasaje, hermanos, que es fundamental, porque la obediencia a Dios, este es Hechos 5.32, esto es bien importante, porque, hermanos, ¿a quién le da Dios de su espíritu? ¿Quién es el que te va a dar vida a ti? El espíritu. ¿Quién es el que te va a relacionar en tu ser mismo con Dios? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes vivir la ley de Dios. Aquí en Hechos capítulo 5, versículo 32, hay una cuestión muy, muy especial. Hermanos, acá el apóstol Pablo está, ellos fueron juzgados, y bueno, no leo nada más que este pasaje para avanzar, pero el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y de cuáles cosas? De toda la obra de Jesucristo, el trabajo de Jesucristo, etcétera, y la obra regeneradora de Jesucristo. Y también, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado, ¿quién? Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos llegar a recibir la revelación de Dios? Tiene que entrar a través de la obediencia. Entonces, la obediencia al mandamiento de Dios, a la ley de Dios, me hace entrar como un aspirante al Espíritu Santo. Cuando yo entré en ese camino de obediencia, entonces Dios me va a dar de su Espíritu, Dios me va a dar de su presencia, y ese Espíritu Santo es el sello, son las arras, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que me garantizan entonces una salvación, pero viviendo en la ley de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que me da la capacidad para poder vivir la ley de Dios, no que la quite. Hermanos, a veces hay tantas cosas erróneas dentro de esto. Hermanos, si tendríamos que hacer cambios, voy a poner un ejemplo quizás material. Entonces, por ejemplo, si se hicieron las lámparas estas que están acá en las casas y la luz eléctrica, te dijo, a la hora hay luz de noche, entonces vamos a quitar el sol porque ya hay lámparas. Entonces vamos a quitar la luna porque como hay luz en las casas, ya vamos a quitar la luna. No, señor, el sol no solo sirve para dar luz, el sol es parte de la vida. Entonces, Dios no puede decir, entonces como ahora vino esto, ahora entonces ya no vamos a necesitar sol. ¿Qué tal sería con los que estamos acá? Que Dios apagara el sol, ¿cuánto tiempo nos va a durar el día? Con la luz que tenemos artificial. Entonces, la ley del sol que Dios ha establecido prevalece sobre todas las cosas. Cosa más maravillosa. Aquí, hermanos, por eso la ley nos hace entender el pecado y entonces ella no es la culpable. El problema es que nosotros culpamos a la ley. Sí, es que solo leyes. Pues si la ley no es la culpable, el culpable soy yo, que no cumplo la ley, porque la ley, como dijimos al principio, es perfecta. Dios entonces revela la ley al corazón a través del Espíritu Santo y lo hace vivir dentro de la ley sin que esa ley sea para él carga, sino que al contrario, se siente uno complacido porque está obedeciendo a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por mí. ¡Maravilloso, hermano! Sencillamente maravilloso. Poder entender esto, hermanos, es una gloria dentro de nosotros. Y aquí, hermanos, entonces, la pregunta es entonces, y esta enseñanza, por eso quiero que quede bien claro. Entonces, ¿qué es la gracia, hermano? Entonces, ¿qué anula la gracia entonces? Porque entonces parecería como que si todos tenemos que vivir la ley, entonces, ¿qué anula la gracia? Bueno, ya dijimos que la gracia, en primer lugar, es el perdón. Pero la ley tiene que cumplirse otra vez. Y para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos rápidamente porque el tiempo aquí, hermanos, corre. Gálatas dice 2:16. Dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, hermano. Dice, sino por la fe de Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Tremendo, hermano. Entonces, hermanos, quiero que logremos entender el qué es lo que vino a quitar realmente la gracia, el ritual, hermano. Y eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. ¿Qué es lo que vino a ver? El ritual. Así de fácil. Allá en el Antiguo Testamento, basados en raíces griegas, es el ergón. El ergón, hermanos, es simplemente algo de parte de todo ese ritual levítico que de alguna manera se había levantado. Entonces, y esto es bien interesante, porque ¿qué es lo que sucedió entonces? ¿Qué era el ergón? Era que el hombre hacía rituales, y quemaba incienso, y ponía un animal, lo sacrificaba, y qué sé yo, y cumplía todo ese ritual, pero ese ritual no era lo verdadero. Ese ritual simplemente lo que hacía es cumplir una ley religiosa a través de la enseñanza de Levítico. Pero quiero decir algo maravilloso. Eso no era la ley de Dios, eso era una recomendación temporal, que fue una recomendación que había dado Dios mismo para que de forma temporal se enfocara el problema del pecado. Pero aquí el libro de Hebreos nos hace clara la visión de Hebreos 9, versículo 6, y dice así la palabra de Dios: y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, está hablando de lo material, está hablando de los principios levíticos, está hablando de los principios rituales, hermanos, entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto. Eso es lo que Cristo vino a anular a través de la gracia, el culto. ¿Por qué? Porque era una hipocresía lo que estaba dando de ahí, hermano. Porque era falso. No era un espíritu en ellos, sino una práctica religiosa, hermanos. ¿Y cuál fue el error entonces del pueblo de Israel? Hermanos, que empezaron a amar más las prácticas, el ritual, que el principio de Dios. Y aquí vamos entonces. Pero, con la segunda parte, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, y ahí expone, y no sin sangre, y ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había un camino, solo un sacerdote ahí, que se morían a cada rato por sus mismos pecados, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, símbolo. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? A botar ese ritual para establecer lo verdadero, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al ataque de la práctica de este culto. Acá viene lo verdadero y es el llamado a la conciencia. Entonces Jesús dice, basta de rituales. Y lo dice precisamente incluso Isaías, en el cual ya estoy cansado, dice, de rituales. Cristo vino a romper el ritual. Entonces, ¿qué hace la gracia? Romper el ritual. Lo que se estaba, el ergón, toda esa maquinaria de culto que se había creado, creyendo que esas obras de la ley que leímos en Gálatas, esas son las obras de la ley. El ergón, entonces, son las obras de la ley. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Yo hago un buen ritual y yo estoy, como quien dice, bien con Dios. Momento, Señor, no estás bien con Dios, estás bien con el ritual. Al extremo, hermanos, entonces, que los judíos adoraron más los principios del ergón que los principios de Dios mismo y el mandamiento de Dios, que era perfecto y que la ley era perfecta. Esto es tremendo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentó ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. ¿Ya vieron, hermano? Eso era. Cristo vino a romper eso, y ordenanzas acerca de carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es el tiempo de reformar las cosas? Cuando Cristo viene a través de la gracia a decir, no más rituales, señores. Aquí está el sacrificio verdadero. Esto es lo que cuenta. Y yo ya no voy a trabajar en cultos, yo voy a trabajar en los corazones de ustedes. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, porque el tabernáculo estaba hecho por hombres, hermano, carpinteros y qué sé yo, ebanistas, es decir, no de esta creación, porque viene del cielo, hermano, y no por sangre de machos cabríos, que era temporal, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, arrancado, pagado el precio de la eterna redención. ¡No más culto, señores! Pero la ley persiste. ¿Por qué? Porque el mandamiento, hermanos, Jesús tuvo que reclamarle, ustedes, y eso es importante, podemos leer aquí en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, dice, versículo 6, dice de la siguiente manera, respondiendo, les dijo, hipócritas, ¿a quién le está diciendo, hermanos? A los que cumplían el culto, el ritual. A los que celosamente, hermanos, desarrollaban este ergón, estas prácticas levíticas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. O sea que esto no es cosa nueva. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lávense las manos aquí, lávense las manos allá, quítense los zapatos acá, maten este animal, rajen esto, entreguen esto acá, y miren, falta aquí un centésimo de la ofrenda. Hermanos, no más leyes, dice Dios. Eso es lo que vino a dar la gracia. Yo creo que esta enseñanza, este es el enfoque principal. ¿Qué vino a hacer realmente la gracia? No a quitar el mandamiento de Dios, sino que vino a quitar el ritual. Y eso es lo que cuesta entender, hermanos, porque nosotros caemos de nuevo en el ritual, hermano, dentro del culto religioso, y quizás por eso Dios nos tiene a otro, en otro sistema, hermanos, dentro del culto religioso nosotros caemos al ritual, y creemos que el ritual, pero estas son las obras de la ley, no son las obras de la gracia. Y así decía Gálatas precisamente. Mas nosotros dice, estamos aquí por las obras de la gracia y no por las obras de la ley. Entonces, hermanos, porque las obras de la ley, ahí sí morimos, hermanos, porque Cristo vino a quitar esas obras, como el valor que iba a alcanzar, porque era temporal, hermano. O sea, no es que fuera malo, es que era temporal. Estaba cumpliendo una función temporal. Era una ley auxiliar en un momento dado. Ahora, cuando hablamos de esto, entonces, podemos entender, entonces, que cuál es la ley de Dios. Están basados en los 10 mandamientos. Entonces, el hombre que echa a la borda los 10 mandamientos, él sí echó a la borda la ley de Dios en su vida. Y eso es lo que está haciendo la humanidad hoy, hermanos. Los países desarrollados han desplegado no solo los rituales, sino junto con los rituales, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Los que Dios dictó a Moisés. Pero ¿saben una cosa? Que esos mandamientos estaban antes que Moisés. Entonces, la ley de Dios es antes que el pacto de Israel. Porque la ley de Dios es parte de la esencia de Él, como habíamos dicho. Por eso habíamos hablado de la coexistencia entre el amor, la ley y la gracia divina. Es decir, coexisten con Él. Al hablar de esto es algo maravilloso, hermanos, porque entonces vienen los 10 mandamientos que fueron dictados y esa ley ya estaba desde antes. Por eso, hermanos, Caín rompió una de las leyes de Dios al matar a su hermano. Entonces Dios tuvo que establecer, entonces, ya así literalmente, pero eso ya estaba definido de parte de Dios. Entonces la ley de Dios existe eternamente. Y los 10 mandamientos están manifestando, entonces, en este momento, simplemente la voluntad de Dios para que entendamos que 1, 2, 3, 4 y 10, y ahí estamos. Esos mandamientos no pueden cambiar porque son parte de la esencia de Dios. Entonces, si tú desechas esos principios, esos mandamientos, tú estás desechando todo. Entonces la gracia no vino a quitar esos 10 mandamientos, sino que vino a quitar el ergón, los rituales, la forma levítica con que el pueblo estaba. Entonces la ley es antes que el pacto de Israel, hermano. ¿Qué te parece? Entonces, no podemos. Ahora, quiero que comparemos esto, porque es un ejemplo, creo que es bien, bien importante. Entonces, la ley de Jehová no es igual a la ley de los judíos, aunque haya sido extraída de las iluminaciones de Dios. Pero los 10 mandamientos es como la constitución de la república. ¿Ustedes saben qué significa la constitución de la república en un país soberano? La constitución significa la ley más grande que hay. Sobre esa ley no hay ley. O sea, puede haber una ley que se quite por acá y ahí están los diputados quitándola aquí, corrigiéndola por allá, pero la constitución no la pueden cambiar. La constitución es lo que constituye los principios y valores sobre el derecho y sobre las obligaciones de una nación. Entonces esas leyes no pueden cambiar. Entonces, los 10 mandamientos son como la constitución política de un país, el cual es fundamento para otras leyes, hermano. Pero las otras leyes pueden ser cambiantes. Ahí se le ocurre a un presidente y someten allá al Congreso, pues sí, se puede, no se puede. Pero para cambiar la Constitución, hermano, se necesita una revolución, se necesita guerra, se necesita destrucción, se necesita botar el poder que hay para establecer un nuevo principio constitucional. Pero en un país democrático, entonces, la Constitución política de un país es la ley sobre toda ley. Entonces, los 10 mandamientos son ley sobre toda ley. Entonces, si la ley sobre toda ley son los mandamientos de Dios, entonces la gracia es parte de la ley, pero no puede apartarse de la ley, porque es parte de la ley. Entonces, la gracia y la misericordia están compenetradas y están coexistiendo en la mente y en el Espíritu de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque esto nos hace entender la grandeza de las leyes, la ley de Dios. Ahora aquellos hombres torcieron su mente, torcieron su corazón, hermanos, y esto no fue nada más de así, porque, hermanos, todo el tiempo, desde el principio, hemos visto hombres que tratan de torcer estos principios doctrinales, y si, mire, hermanos, vemos aquí rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9, hermanos, había un hombre, hermanos, un mago, Simón el mago, hermano. Y Simón el mago, hermano, este hombre dijo, bueno, aquí todo es gracia, y qué lindo está todo y qué bonito. Y como quien dice, aquí hago lo que me da la gana, y llega con los apóstoles y le dice, mira, ¿y cómo es que curaste a ese? Y vio que le ponían mano los discípulos a la gente para obtener el Espíritu Santo. Y aquel, hagamos un negocito, le dice, mira cuánto me cobras para que darme ese poder, para que yo pueda ir al Espíritu Santo y dárselo a todos por acá. Miren, gente perversa siempre ha existido antes. Y aquí Pedro tiene que decir, lo reprende fuertemente y le dice, ¿qué estás pensando? Le dice. Hermanos, hombres como este hombre, precisamente, Simón el Mago, Nicolás de Samaria y Cerento, que también fueron hombres que pervirtieron y trataron de que la gracia la hicieran. No, hombre, si ahora ya vino Jesús, ustedes. Ahora miren, olvídense de la ley, ya no hay nada, vivamos en libertad y todo. Entonces esto no es de ahorita, hermano. Lo que pasa es que en este momento se está magnificando ese principio, hermanos, pero esto está condenado por la palabra desde todo el tiempo. Y si vamos rápidamente al libro de Judas, hermanos, aquí habla algo maravilloso. Aquí en el libro de Judas, capítulo, en el único capítulo, en el versículo 3, amados, aquí viene la exhortación del apóstol Judas, no Judas el Iscariote, va. Por la gracia, por la gran, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, tenemos que mantener esa doctrina. Tenemos que mantener las leyes de Dios en nuestro corazón. El día que te apartes de la ley de Dios, tiene tu fracaso, quedará quizás un impacto de una gracia que realmente no te va a llevar al cielo, porque la gracia verdadera de Jesucristo no lleva al cielo, porque a través de la obra del Espíritu Santo también nosotros te damos frutos cumpliendo la ley de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es toda esta gente, hermanos, que anda predicando esa libertad, hermanos, y anda predicando la ley de la prosperidad y que la sanidad es aquí por allá, y que anda haciendo, no, hombre, usted siga ahí, no tenga pena de que Cristo murió en la cruz. Hermanos, eso es un peligro para la misma iglesia del Señor, porque cada día esto se vuelve más intenso. Y por eso es que nosotros como pastores estamos en la obligación de poder enseñarle al pueblo que tenemos que vivir las leyes y principios de Dios, no por capricho nuestro, sino por la presencia de Dios en tu vida. Acá dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea que Satanás no se presenta solo así, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, ya era gente mala que Dios usa, lo que hablábamos precisamente de la predestinación, hay gente que ya estaba predestinada para esto porque eran malos, no porque Dios quiera condenarlos, sino porque eran malos, hombres impíos, que convierten en libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Libertad de pecar, quiere decir esto, eso es el libertinaje. Y hermano, libertinaje es la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios. ¿Y por qué niegan a Dios? Porque están negando sus leyes, hermano.
¿Y quién niega las leyes? No lo que con su boca diga que las niega, sino que hace las obras del diablo. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre hacéis. Cuando el hombre hace las obras del diablo, hijo del diablo es. Pero si el hombre hace las obras de Dios, que son las leyes de Dios en su vida, es hijo de Dios. Y Dios le va a dar de su espíritu. Entonces dice, Dios el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las quiero recordarse, que ya una vez había sabido, lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Ya ver, hermano, la gracia. Es que Dios le aplicó la gracia a Israel, hermano. Es que la gracia viene funcionando, hermanos, junto con la ley mosaica. Porque la gracia de Dios es un principio, inmerso en el Espíritu de Dios, parte de la personalidad de Dios. Dios ha manejado la misericordia desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, hermanos. Y la misericordia y la bondad de Dios, la gracia divina, siempre ha permanecido sobre la vida de toda la generación humana. Entonces, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ya vieron, ahí está la gracia, después destruyó a quienes. A los que no creyeron. ¿Y quiénes son los que no creen dentro de lo actual, hermano? Los que no hacen la voluntad de Dios. Si tú pecas, es porque no crees. ¿Y por qué no crees? Porque no tienes la capacidad de entenderlo. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque no tienes el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes el sello, entonces no podemos hablar de salvación. Hermanos, la cosa parece tan así de violenta, pero hermanos, yo creo que la palabra es clara. No podemos abandonar las leyes y principios de Dios en nuestra vida. Tienen que convertirse en un hecho vívido, en un estilo de vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas conforme la ley de Dios. Sí, hermano, porque tú vivías en otras leyes. La ley de la envidia, la ley del egoísmo, la ley de la mentira, la ley de la fornicación, la ley de los vicios. Esas eran las leyes con las que nos manejábamos. La avaricia, hermanos, el deseo de ser más, el poder aplastar a otro. Esas eran las leyes satánicas. Ahora, esas son leyes también, que están establecidas para el reino de Satanás. Entonces, si tú sigues la normativa, la legislación satánica, pues no puedes hablar de gracia de Dios. Ahora, ¿a Satanás le interesa entonces confundir? No, hombre, si ya estamos. Pero tú sigues haciendo las obras del diablo. Vosotros sois nuestros hijos, mis hijos, dice, si hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús está ante una circunstancia bien difícil, termino con esto, en la cual viene el Señor Jesús y se presenta una gran multitud. Hermanos, y están ahí su mamá, sus hermanos, y están todos sus amigos, y qué sé yo. Y le dice, mira, Señor, le dicen los discípulos, ahí está tu mamá, le dice, va. Mira, pone atención, ahí están tus hermanos. Y Señor dice, y bueno, ¿y cómo es la cosa? Ustedes no han entendido, va, Señor. Aquí mis hermanos no son los de la carne. Mis hermanos son los que han entrado en las leyes y principios de Dios, les dice, parafraseando esto. Los que han entendido la voluntad de Dios y viven dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Miren ustedes, le dijo, mi padre, y ya no se señaló a su mamá, mi padre, mi madre y mis hermanos, no dijo ellos, no, ustedes, todos los que están aquí, los que hacen la voluntad del Padre, ellos son de verdad mi familia. Ellos son los que están integrando, van a integrar el cuerpo espiritual, los que pueden tener dentro de ellos una forma de vida de acuerdo a los principios de Dios. Hermanos, estamos en crisis porque la verdad, cada día se hace más complicado poder encontrarse con Dios. Cada día cuesta más vivir la ley de Dios. Cada día, hermanos, se presentan tantas oportunidades a todo nivel, científico, técnico, tecnológico, hermanos, los cuales hay apertura para que obedezcamos las leyes de los hombres. Pero dice la palabra, y así mismo dijeron precisamente aquellos apóstoles, es necesario, están siendo acusados, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes entonces de Dios deben de ser para nosotros, hermanos, esa miel que destila del panal. Eso es principio, hermanos, que no carga, sino que al contrario, crea un compromiso interno dentro de nuestra vida para que de verdad, al cumplir la voluntad de Dios, digamos, gracias, Señor. Porque antes no podía dominar esto. Gracias, Señor, porque a través de tu espíritu no podía entender las cosas espirituales. Gracias, Señor, porque antes había una fuerza que me llevaba al bar, a la cantina, a la prostitución, a la pornografía. Señor, ¿qué pasó? ¡Un milagro! ¡Bendito sea tu nombre! Eso son nuevas leyes. Ahora rigen nuevas leyes. Ahora quiero orar. Ahora quiero pedirle a Dios. Ahora hay compungimiento. Ahora hay búsqueda de Dios. Ahora hay piedad. Ahora hay misericordia. Ahora yo quiero predicar el Evangelio. Esos valores son las leyes de Dios dentro de mí, hermano. El que tiene esta ley, y Jesús lo hace más fácil todavía y resume la ley y los profetas en dos principios maravillosos. Amarás al Señor tu Dios, porque el principio de Dios es amor. Cuando tú llegas a amar a Dios, es porque entendiste a Dios. Es parte de las leyes de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu alma, y a tu prójimo, como a ti mismo. Estos dos principios son los principios del amor, los cuales van a hacer que la misma ley no se vuelva carga en nuestra vida, sino que esa ley sea para nosotros nuestro vivir, nuestra guía, nuestro mapa, nuestra brújula, para que podamos llegar un día hasta el final, hasta la eternidad. Recordemos entonces que arriba de un alto hay otro más alto. Arriba de las leyes que habían establecido a través de los principios levíticos, hay otros principios, y sobre esos principios de las costumbres de los hombres estaba precisamente la ley de Dios, que es perfecta, que cambia al hombre. Y esa ley es accesar al mismo Dios. Y el mismo Dios en él mismo coexiste precisamente el amor, la ley y la gracia divina, hermano. ¡Qué cosa más hermosa! Entonces, no hay más alternativa que aferrarnos a la gracia de Dios y suplicar que la ley de Dios sea viva en nosotros para gloria de su nombre. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Sigamos adelante en este camino de santidad que Dios ha preparado y establecido para los que han de ser salvos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. ¡Ánimo! Y hasta la eternidad en Jesucristo. Bendiciones para todos.